RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Coincidencia o no, lo cierto es que tenemos dos españolas, dos, en la cúspide de la abogacía mundial, nada menos, del asociacionismo en este territorio profesional, si ustedes lo prefieren. De un lado, Almudena Arpón de Mendívil, porque ella está al frente de la IBA, que es la International Bar Association, y de otro, Urquiola de Palacio, que es nuestra invitada de esta tarde, en lo más alto, en su caso, del organigrama de la UIA. Ella es presidenta de la Unión Internacional de Abogacía. Señora de Palacio y Urquiola, buenas tardes.
Buenas tardes, don Miguel Ángel.
Y felicidades, muchas felicidades.
Muchas gracias.
A esta responsabilidad, máxima responsabilidad, además, una responsabilidad que va mucho más allá de nuestras fronteras, es una responsabilidad mundial, internacional. ¿Uno se presenta o te presentan?
Pues la verdad es que es uno el que tiene que tomar la decisión de presentarse. La Unión Internacional de Abogados, que es la más antigua de las asociaciones de abogados dedicados al ámbito internacional, creada en 1927, tiene una forma un poco peculiar de gobierno. Uno presenta su candidatura para ser elegido vicepresidente y luego pasa un año como vicepresidente, un año como presidente electo, un año como presidente y un año como presidente saliente, y durante esos 4 años forma parte de un comité ejecutivo restringido en el que participan los 4 junto al responsable financiero y al secretario general. Y como esto hace que sea un compromiso, digamos, de larga duración, que es una carrera de etapas casi, tiene que uno de verdad pensárselo con calma antes de presentarse, porque el compromiso tiene que ser de larga duración.
O sea que cuando uno llega a la presidencia de la Unión Internacional de Abogacía, uno está, en su caso, bregada.
Pues sí, efectivamente. Normalmente es gente que ha estado ya un tiempo largo de contacto con la asociación, que ha estado ya desempeñando otros cargos, que ha tenido la oportunidad de trabajar en ese ámbito de la asociación como presidente de alguna comisión o de algún grupo de trabajo, y que de verdad quiere dedicarle un tiempo a esto, que al final es defender la profesión de abogados por todo el mundo. Es una asociación que está presente en más de 110 países y que tiene una vocación de servicio, porque esto no es nada retribuido, evidentemente.
De ahí, dice usted, compromiso. Ese compromiso lo adquiere usted por pura vocación, entiendo, o por algo más.
Pues en realidad yo mi candidatura la deposité en 2020, cuando estábamos todos encerrados.
Sí.
Y lo cierto es que ya un par de años antes me habían dicho compañeros que por qué no presentaba mi candidatura a la vicepresidencia. Yo decía que quizás lo haría en algún momento, pero que creía que no era mi momento, porque yo en este momento tengo hijos de 14, 15 y 16 años, con lo cual digamos que tampoco es que me aburra en casa.
No, no.
Pero lo cierto es que cuando vi llegar la pandemia y vi las situaciones que se empezaban a vivir provocadas por esta, situación absolutamente extraordinaria y generalizada, en que se traslucía que podía haber limitaciones al derecho de defensa, porque empezaban a verse ciertas alarmas, limitaciones en cuestiones de garantía del Estado de Derecho, pensé que era el momento de dar un paso al frente, porque había mucha gente que por la situación de alarma se quedó bloqueada y la verdad que por eso decidí presentar la candidatura en ese momento.
Bueno, ella, Urquiola, es socio directora del prestigioso, conocido y también reconocido un bufete Palacio y Asociados. Sin embargo, imagino que es usted consciente, señora de Palacio, de que la organización internacional que usted representa, de la que usted es presidenta, no es ni mucho menos tan conocida como su propio bufete, a pesar de que existe efectivamente desde 1927. Que digo que es usted consciente, ¿no? Y además, también la pregunto, no sé por qué son tampoco conocidos, o por lo menos es una sensación mía, Urquiola.
Pues porque la Unión Internacional de Abogados quizá tiene la peculiaridad de tener una actuación muy atomizada y que se extiende por, de verdad, todo el mundo, pero hace que en cada sitio, salvo entre profesionales, pues tenga menos reconocimiento. Como he dicho antes, es la asociación más antigua.
1927.
Se fundó como una asociación de colegios de abogados en origen. Y después de la Segunda Guerra Mundial es cuando empieza a tener también miembros individuales. Y otras asociaciones internacionales como la IBA, de la que he hablado antes, que preside ahora nuestra compatriota Almudena Arpón de Mendívil, están quizá más presentes en el mundo anglosajón, sin perjuicio de que tengan también presencia en otros lugares, pero que están más centrados en una cultura concreta y que es en la que, por ser compartida entre abogados que practican en distintos lugares, les centra en su labor. Nosotros, en cambio, tenemos como característica, y además creemos que es algo que forma parte del ADN de la UIA y que es importante, la multiculturalidad y el multilingüismo. Tenemos como idiomas de trabajo el francés, el inglés y el español, y lo cierto es que tenemos presencia tanto de abogados que trabajan de forma individual, como de despachos medianos, pequeños, grandes. O sea que a lo mejor la panoplia de miembros de la Unión Internacional de Abogados tiene más variedad, y la concentración, igual que cuando hay abogados muy especializados en un área, a lo mejor por eso resultan al final más conocidos. En otras asociaciones les ha merecido el que se les conozca más, pero vamos, desde luego, a pesar de todo esto, creo que la labor que hace la Unión Internacional de Abogados es conocida y reconocida en muchos lugares, y lo que es una pena es que quizá en España efectivamente no lo sea tanto.
¿Y qué labor hace?
La verdad es que tenemos distintas actividades de importancia. Resaltaría la labor del Instituto UIA Irol, que es un instituto para la defensa del Estado de Derecho y para la defensa del derecho de defensa, y que es quizá lo más característico y que más nos diferencia de otras asociaciones de abogados internacionales. Acompañamos desde este instituto pues a abogados que en todo el mundo se ven perseguidos por el mero hecho de ser abogados y de haber defendido una causa. Y hemos tenido, pues, en este último año, por ejemplo, actuaciones en Turquía, en Túnez, en Latinoamérica, en distintos países. Ahora estamos también siguiendo la cuestión de los abogados de Navalny, de Rusia, en fin. Y al lado de eso, por supuesto, tenemos una labor importante de intercambio, formación, creación de redes, profundizar en conocimiento cada uno en el área de su especialidad, en la medida en que tenemos 44 comisiones que abarcan todas las áreas del derecho, y luego tenemos grupos de trabajo que se dedican a cuestiones transversales. Estamos presentes en Naciones Unidas, en Unión Europea, en el Consejo de Europa como observadores. Estamos, por ejemplo, muy activos ahora en un subgrupo de trabajo que hay en el Consejo de Europa trabajando sobre crear una convención de protección del ejercicio de la abogacía, que de hecho, gracias a una iniciativa del anterior relator especial ante Naciones Unidas, Diego García Sayán, se ha propuesto y se ha aceptado que no solo se ha suscrito por los miembros del Consejo de Europa, sino que se abra a terceros países y que se pretende que sea vinculante. En fin, digamos que desde luego aburrirnos no ya, nos aburre.
Ya veo, que digo que habla usted de derecho en líneas generales, pero hay que recordar que el derecho no es igual en Reino Unido, en Estados Unidos, que en España. Hay distintas culturas, hay distintas formas de entender el derecho tradicional. Está el derecho germano también, el latino. ¿Esto cómo lo solucionan ustedes? Porque a la hora de defender, entre otras cosas, a sus propios compañeros, citaba usted el caso Navalny, se tendrán ustedes que inmiscuir en un ordenamiento jurídico que desde luego dista mucho de ser, por ejemplo, el anglosajón o el latino, que es el que nosotros conocemos o con el que nos manejamos. ¿Cómo solucionan, cómo superan esto?
Pues precisamente yo
porque
creo
esto
que
es así, sí, ¿verdad? Esto es así.
Sí, sí, efectivamente hay distintos derechos y eso es una de las cuestiones que nos caracteriza, que es que tenemos debate y nos enriquecemos a través también de cómo se tratan las cuestiones en otras culturas jurídicas. Uh-huh. Por eso decía que hay otras asociaciones que están más centrados
el
en
un tipo
de práctica,
sí.
En el anglosajón, por sí. Ejemplo. Uh-huh. En la Unión Internacional de Abogados hay representantes, vamos, abogados que ejercen en países de derecho anglosajón, otros de países de derecho continental. Tenemos muchos miembros en el norte de África y en Oriente Medio y que tienen tradiciones jurídicas completamente distintas. Hablaba usted antes también de la germánica y lo que hace eso es enriquecer porque cada cual da su experiencia o explica en su ámbito de ejercicio cómo se tratan las cuestiones en el derecho que conoce y el debate con gente y la confrontación con compañeros que ejercen en sistemas distintos te hace reflexionar y te enriquece. Y de hecho muchas veces ves cómo está evolucionando un derecho que a lo mejor tenía un origen común con el que tú practicas y que han tirado por otro sitio.
Por otros derroteros.
Pero que te puede dar también claves de argumentos que puedes emplear. En fin, precisamente yo creo que esa diferencia, esa multiculturalidad es lo que más enriquece a quienes se acercan a todos los eventos que organiza la Unión Internacional de Abogados a lo largo del año.
Y que les permite además abordar distintas cuestiones que tienen que ver con distintos trasfondos y por tanto también con distintas culturas jurídicas. Supongo que no es lo mismo intentar defender a los abogados que a su vez defienden a Navalny, estamos hablando de Rusia, a defender a algún otro abogado que esté ejerciendo en el Sahel o en el Magreb, que también tiene una cultura o tienen una cultura jurídica distinta. Eso también les permite, desde una posición privilegiada, alcanzar o conquistar objetivos de una manera más holgada y con mayor tanto por ciento posibilidades de éxito, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, yo diferenciaría lo que es la labor que, como he dicho antes, realizamos a través del Instituto para la Protección del Estado de Derecho, de UIAIROL, de lo que es, más el día a día de los miembros de la UIA a través de ese trabajo de las comisiones, de esos seminarios, conferencias, del Congreso anual, en que se produce el intercambio al que me refería más en esta última intervención. Pero efectivamente el tener todas esas antenas por todas partes, porque estamos representados en todas las regiones del mundo, te permite el tener visiones que complementan y que refuerzan la labor que se realiza. Y luego, a título individual, pues evidentemente te da la posibilidad de crear redes que un presidente que hubo de la Unión Internacional de Abogados, que ahora es presidente de honor, que es el abogado Enrique Basla, que es argentino, decía que la UIA supuso la democratización de la práctica del derecho internacional, porque antes los muy grandes despachos que eran transnacionales pues tenían esas redes y podían descolgar un teléfono y pedir la ayuda para un asunto a un compañero de otra región del mundo. Pero no era tan posible para despachos de tallas más pequeñas o medianas.
Y con ustedes sí.
Claro, eso es posible, y además es que al final tenemos que rendirnos a la evidencia de que vivimos en un mundo globalizado en el que tenemos que acompañar a nuestros clientes allá donde nuestros clientes tienen que ir. Y sean empresas, que quizá todo el mundo lo ve más evidente porque cada vez hay más comercio internacional, o sean personas, porque cada vez también pues tienes más matrimonios mixtos o familias que emigran, aunque sea temporalmente, tienen su domicilio en otro lugar y que pueden tener cuestiones desde de sucesiones o de un problema de derecho de familia o lo que sea, que te acaba haciendo falta esa visión internacional para todos los ámbitos de la vida al final.
Me da la impresión de que con esto de la globalización que acaba usted de mentar, se está forjando algo parecido a un, igual digo una barbaridad, pero a mí me da esa sensación, una especie de derecho común en el territorio de los negocios fundamentalmente. Estoy pensando en constitución de empresas, financiación, inversión, litigación, arbitraje, mediación. ¿Me equivoco?
Pues no se equivoca, porque en realidad se observa desde hace ya años que el derecho anglosajón, que no es codificado, o sea que las leyes no están escritas como tal, sino que viven, digamos, de los casos.
De la jurisprudencia, sí.
De la jurisprudencia, evoluciona acercándose un poco más hacia la parte de lo que somos los de derecho tradicional continental codificado, y el derecho continental también, digamos, que se suaviza en cierto modo y que hay una aproximación, y pasa también con otros sistemas jurídicos. Y en el ámbito al que se refería del derecho de las empresas, de las inversiones y todo esto, cada vez son más utilizadas los criterios de comercio internacional que están al menos parcialmente codificados. Por ejemplo, las normas de UNCITRAL, que efectivamente en lo que es contratos internacionales, se ha referido usted al arbitraje, a la mediación, pues la gente busca un foro neutro, el no tener que estar sometido a los tribunales de una u otra parte cuando son contratos entre empresas de nacionalidades distintas, y efectivamente pues ese tipo de vías de solución del arbitraje internacional o los intentos de mediación, que todavía en España los vemos poco, pero en otras regiones del mundo son el pan nuestro de cada día, pues tienen efectivamente mucho calado.
He mentado la globalización, que está siendo posible en parte por esa enésima revolución tecnológica que nos está dejando a los pies de los caballos, para bien y para mal, de la inteligencia artificial como abanderada de todo este movimiento a fecha de hoy, aunque no solo, porque ahí está Internet, redes sociales. Bueno, la Unión Europea está últimamente trabajando en el territorio de las criptomonedas, está trabajando en el territorio de la identidad digital, es decir, que parece que se puede poner puentes al campo, por muy difícil que eso pueda parecer. Pero efectivamente parece muy complicado poner puertas al campo a los bulos, al derecho a la privacidad, al derecho a la intimidad, a ciertos derechos fundamentales, ¿verdad que sí, Urquiola?
Pues efectivamente, la inteligencia artificial y todo lo que trae consigo y la digitalización de nuestro mundo tiene grandes retos, pero también afortunadamente hay soluciones. Hay métodos ya de combinar seguridad material con seguridad digital, de poder hacer un equivalente de un pasaporte de una persona también en el mundo digital, de evitar que un producto material se convierta en quintillizos digitales. Entonces, lo que pasa es que efectivamente lo que hay que hacer es regular, a pesar de que sea difícil poner puertas al campo, pero sobre todo para asegurarnos de que la evolución de todo este mundo paralelo que tenemos se ajusta a los valores que nos son propios. Siempre la industria, la técnica, la investigación va por delante de lo que es la regulación, y es difícil poner barreras al campo, y ya se ve todos los modelos de fraude y de delitos que se producen en el mundo material, digamos, están encontrando también la forma de colarse en el mundo digital, pero tenemos que seguir intentando acotar y acomodar a lo que son nuestros valores y principios el desarrollo que se haga de todas esas herramientas.
Urquiola de Palacio, presidenta de la UIA, la Unión Internacional de Abogacía. Suerte en este nuevo reto. Gracias por dedicarnos unos minutos de su tiempo y buenas tardes.
Muchas gracias, don Miguel Ángel.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.